Seguimos en nuestra pauta a través del 95.1 en FM y también a través de Radio UDEC.cl. Tenemos invitada, me refiero a Loreto Villagrán Valenzuela. Ella es psicóloga y coordinadora de la Unidad de Apoyo Psicosocial al Personal Universitario. Loreto, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra pauta.
Hola Esteban, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a conversar de este tema tan importante.
Gracias por responder a nuestro llamado. Loreto, llevamos más de un año en una pandemia mundial con el miedo de adquirir un virus que le ha costado la vida a muchas personas, ¿no es cierto? Y que además ha obligado a las autoridades a tomar medidas de confinamiento consideradas drásticas muchas veces. Esto sin duda ha traído algunas repercusiones en nuestra salud mental. Se habla de estrés, ansiedad, miedo. Cuéntanos, de acuerdo a lo que ustedes han podido recabar como unidad, cuáles han sido las manifestaciones más recurrentes de un año de pandemia, de un año de confinamiento.
Bueno, lo primero es comentar de que todos nos hemos sentido afectados por la pandemia en menor o mayor grado. No había habido un momento en la historia de la humanidad en el cual las personas hayan tenido que estar tanto tiempo recluidas, ¿ya? Por tanto, tampoco está tan claro cómo va a ser la evolución de esto, y también comenzar también por explicar de que si bien hubo personas que en un primer momento pudieron gestionar bien la pandemia, ya, o gestionar bien el teletrabajo o el confinamiento, también hubo personas que al principio reaccionaron de manera muy irritada, ya, o muy emocionalmente muy afectados por esto, ya, pero con el tiempo se ha ido como logrando encontrar como alguna estabilidad. También muchas veces se han intercambiado estas reacciones, y los que empezaron mal, luego se han ido como estabilizando, ya, porque es importante también normalizar de que el que nos sintamos afectados, hay como distintos tipos de afectación. A nivel emocional, que es lo que te decía, con respecto a irritabilidad o sentimientos de tristeza, pena, emociones también como impotencia, todo este tema de la incertidumbre. Y también a nivel conductual, esto de gente que se fue muy para adentro y que evitó más aún el tema de querer contactarse con los otros, o gente que buscó y que de alguna manera también ha pasado por alto un poco las indicaciones, ¿ya? Entonces, todos hemos vivido distintos grados de afectación. También se ha hablado mucho del tema, por ejemplo, del sueño, ya, de que un porcentaje alto de las personas reportan alteraciones del sueño, no solamente en términos de insomnio, sino que también ha habido afectación en relación a la hipersomnia, que es que las personas necesitan dormir más, y esto tiene una explicación de que, obviamente, para descansar cognitivamente del uso de pantalla, muchas veces a nivel neurológico necesitamos más descanso, ¿ya? Así que eso, todas estas cosas forman parte como de nuestra nueva normalidad en pandemia, ¿ya? Así que en general lo que se plantea es que hay muchas personas que han ido fluctuando, ¿ya? Entonces pasamos por momentos en los cuales nos sentimos muy alterados o muy irritables, pero también momentos donde logramos gestionar mejor, ¿ya? Esto no quiere decir de que en el caso de que la sintomatología se mantenga estable durante un tiempo, por ejemplo, de un mes, y que vaya aumentando en su intensidad, eso ya sería un momento, por ejemplo, de consultar o de pedir una orientación para ver qué está pasando.
Entiendo. Loreto, ¿qué pasa particularmente con los niños? Que ellos necesitan más espacio, necesitan más actividad, tienen mucha más energía. ¿Qué pasa con ellos?
Bueno, todo esto ha supuesto un desafío para los padres, madres, también para los profesores, ¿ya? Y también los niños, bueno, los que los conocen mejor son como sus primeros cuidadores, ¿ya? Entonces, en el fondo, hay cambios, ¿ya? Y también, al igual que los adultos, hay momentos en que lo llevan mejor, que lo llevan peor. También muchas veces en los niños, las muestras son más bien como de irritabilidad, de ponerse mañoso, de no querer hacer caso, ¿ya? Yo creo que muchos conocemos casos de niños que cuando llevan muchos días encerrados, ya, por ejemplo, porque no tienen la posibilidad, no sé, de salir al patio, lo que sea, los que tienen en el departamento, eso igual va repercutiendo en su ánimo. Entonces ahí los padres y las madres tienen que estar muy atentos a los cambios de ánimo, también entender que hay cambios de ánimos que son normales, no patologizar, ya, no pensar de que inmediatamente el chico necesita ir al psicólogo o al médico. Pero sí que en el fondo estar atentos si este tipo de reacciones se prolongan y se intensifican en el tiempo.
En nuestra pauta estamos conversando con Loreto Villagrán Valenzuela, psicóloga y coordinadora de la Unidad de Apoyo Psicoemocional al Personal Universitario de la Universidad de Concepción, por supuesto. Loreto, hoy más de 42 comunas en el país retrocedieron a cuarentena, lo que representa que más de 13 millones de chilenas y chilenos estarán confinados durante este fin de semana. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cuáles serían los consejos prácticos que tú darías a nuestros auditores, Loreto?
Bueno, se ha visto que en algunos como metaanálisis que se han hecho de las poquitas cuarentenas previas, y también estuve mirando como algunos estudios en España que ya están publicados, se habla mucho de que las cosas que nos estresan más o que afectan más nuestra salud mental tienen que ver con la gestión de, como del entretenimiento. Ya el aburrimiento nos pasa mucho la cuenta, así que de alguna manera tener como nuestro comodín. ¿De qué podemos hacer cuando estamos aburridos? Ya yo creo que hay la serie, la tele, pero también es otro factor de conexión que también nos colapsa a nivel mental, pero en el fondo ir viendo como distintas actividades que pudiéramos tener, ya tener nuestros comodines. Ya hay mucha gente que ha retomado las manualidades, algunas como cosas artesanales ya que se podrían hacer, eso se puede usar. Yo no soy tan partidaria de como, o sea, es súper importante, pero el tema cuando dicen haga ejercicio o no sé, po, mejore su nutrición, muchas veces tampoco, yo creo que no hay que, aquí es una opinión más bien personal, en términos de que, bueno, si de repente, eso, si nunca has hecho ejercicio y no se disfruta el ejercicio, y se intentó hacer ejercicio y no se pudo en pandemia, tampoco hay que ponerse como esa presión de que hay algo que no estoy haciendo, ya que fue algo que en principio mostraron mucho los medios de comunicación, como esta competencia de quién hacía más, ya en términos de pandemia. Entonces, eso como también como ahí bajar los niveles de estrés, hay que hacer, y cada persona tiene ahí como su propio radar, de las cosas que nos hagan sentir mayor bienestar, ¿ya? Y si eso es simplemente, no sé, tomar una taza de té, mirar por la ventana, lo que sea, pero en el fondo lo que te haga sentir como en paz, gestionar un poco esto de la culpa, ¿ya? Que es algo como bien de nuestra cultura y también tener compasión por los demás, ya en términos de flexibilizar un poco nuestros requerimientos ante otras personas y también los requerimientos propios, ya porque hay gente también que se estresa mucho con el orden, lo que le decía, la dieta, la nutrición, y en el fondo hay que ir optando, ya, pero eso optar siempre tiene que tener como dirección qué va a ser mejor para mi bienestar y el de mis cercanos.
Así es, a no presionarse entonces. Loreto, ya se anunció por parte del Ministerio de Salud una inyección importante de recursos para paliar un poco, ¿no es cierto?, esto de la salud mental como repercusión de la pandemia misma. ¿Hacia dónde apuntaría usted esos recursos o qué planes o proyectos activarías?
Bueno, obviamente siempre está el tema de que van a haber personas de que van a requerir atención, pero no todo el mundo va a requerir atención psicológica o psiquiátrica, que es como en general donde se pone el foco cuando hay situaciones de desastre o crisis, ¿ya? Yo creo que tenemos que apuntar a todo lo que tenga que ver en términos de promoción de la salud mental. Yo creo que los colegios, los centros educacionales son lugares donde se pueden implementar acciones ya que sean amplias en términos de currículum educacional, quizás incorporarlo también en las organizaciones, incorporar que sea parte de, por ejemplo, las reuniones de equipo, destinar, no dejar lo que nos sobra o los 5 minutitos antes de la reunión, sino que sea parte de las políticas de las empresas, incorporar términos de salud mental, de promoción de la salud mental. Y yo creo que esto también se puede, o sea, también debe realizarse en los centros educacionales, de todos los niveles, ¿ya? Y creo también que ahí hay que cuidar el tema de las madres y los padres, ¿ya? Porque en el fondo un factor protector súper importante de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes tiene que ver con la salud mental de los padres. En la medida que los padres y madres estén bien, eso ayuda a proteger la salud mental de sus hijos. Entonces ahí hay harto que hacer. Y obviamente nunca olvidar los colectivos especiales. Que la tercera edad, ya que muchas veces es ignorada, Ahora se hablaba más en términos físicos, pero ¿quién apoya a la tercera edad en términos de promoción de la salud mental? No solamente cuando hay un déficit o una patología, ¿ya? También niños, niñas y adolescentes que en general se les imponen programas y no se les hace partícipes de las acciones que se están realizando. Bueno, es súper amplio lo que dije, pero en el fondo yo creo que el foco debe estar puesto en la promoción.
Perfecto. Sí, un tema que da para mucho, ¿no es cierto? Así es, en nuestra pauta estuvimos conversando sobre salud mental con Loreto Villagrán Valenzuela, psicóloga y coordinadora de la Unidad de Apoyo Psicosocial al Personal Universitario de la Universidad de Concepción. Loreto, quiero agradecerte por estar en contacto con nuestra pauta.
Ok, muchas gracias por la invitación y bueno, lo que necesiten para conversar más adelante quizás.
Estaremos en contacto entonces. Loreto, que tenga buen día.
Gracias.